Radio Nacional presenta
Crisis en el Aire.
Hoy llegamos a los 10 programas de Crisis en el Aire, el programa de radio de la revista Crisis, en el que conversamos sobre tres temas de la vida nacional que nos parecen destacables y que elegimos para charlar cada sábado a la mañana acá en Radio Nacional. Hoy vamos a conversar sobre el Mendoexit, Portezuelo y la República Autónoma de Mendoza. Luego nos vamos a detener en la trama judicial que trata de explicar el espionaje macrista. Y finalmente nos vamos a preguntar qué imágenes sobrevivirán, si es que algunas lo hacen. Yo soy Jimena Tordini, estamos acá con Mario Santucho, también integrante del colectivo editorial Crisis. Hola Mario, ¿cómo estás?
Hola Jimena, ¿todo bien por acá? Quería, si puede ser, enviarle un abrazo a Rally Barro Nuevo, el cantautor, cantante y guitarrero que seguramente a esta hora dormita ya en su casa de Unquillo, en Córdoba, y pero que aún así va a tener una aparición espectral. Especial en este
hay que buscarlo
programa.
En esta mañana de sábado. Bueno, el primer tema entonces del que vamos a conversar es el Mendoexit. ¿Sabes lo que es el Mendoexit?
El intento de Mendoza autonomizarse, ¿no?
Algo así. La primera noticia relevante de esta semana nos lleva a la provincia de Mendoza, porque el lunes 29, cuando la semana recién empezaba, Alfredo Cornejo, el ex gobernador y actual diputado radical por esa provincia, dijo una frase que destacó sobre este fondo de noticias pandémicas monocordes de todos nuestros días, porque dijo Cornejo que Mendoza podría ser un país, porque tiene todo para ser independiente. Rápidamente, estas declaraciones de Cornejo fueron celebradas en las redes sociales por los creadores del hashtag MendoExit, que no es de este momento, sino que fue usado en las elecciones de 2019, cuando el radicalismo logró conservar la gobernación de la provincia en el contexto de las elecciones nacionales.
Y que remite a Brexit, ¿no?
Claro. ¿Por qué dijo esto Cornejo? Bueno, porque hay un conflicto en este momento que tiene que ver con la construcción de la represa hidroeléctrica Portezuelo del Viento, un tema que mencionamos también aquí el sábado pasado, que dio origen a un conflicto que involucra a 5 provincias argentinas, que son Neuquén, Buenos Aires, Río Negro, La Pampa y, por supuesto, Mendoza. ¿De qué se trata este conflicto? Bueno, para poder comenzar a conversar sobre él, le pedimos a Oscar Soto, nuestro amigo, colaborador de la revista Crisis, que es politólogo, también es integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra en Mendoza, que nos cuente desde allí lo principal de lo que está ocurriendo en la provincia referido a la cuestión Portezuelo del Viento.
La obra Portezuelo del Viento es una central hidroeléctrica proyectada al sur de la provincia de Mendoza, específicamente en el departamento de Malargüe. Sus primeros estudios datan de los años 50 del siglo pasado. Sin embargo, es en 2007, a raíz de un acuerdo que firman el expresidente Néstor Kirchner y el exgobernador Julio Cobos, que la obra comienza a tener una posibilidad de concreción más certera. El convenio que habían firmado en su momento Cobos y Kirchner establecía que, por un lado, la provincia de Mendoza declinaba un viejo reclamo presentado ante la Corte Suprema de Justicia por la coparticipación y el régimen de promoción industrial que había perjudicado el territorio, y por otro lado la nación asumía la obligación de costear con esos fondos la obra y la represa al sur de la provincia. Dado que este emprendimiento se realiza sobre la cuenca del Río Grande, y este es a su vez uno de los principales afluentes del Río Colorado, las definiciones en torno a una obra de esta magnitud no solo atañen a la provincia, sino que también involucran al resto de las provincias que integran el COIRCO, que es el Comité Interjurisdiccional que regula la cuenca y que administra la cuenca del Colorado. O sea que no solo Mendoza, sino también también La Pampa, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires han tenido que emitir su opinión y participar en el proceso de definición de esta obra. Es principalmente allí, creo yo, que se sitúan los principales conflictos y las principales tensiones y lo que en definitiva termina desencadenando el conflicto por estos días. A raíz de una audiencia pública de carácter virtual que la provincia había establecido y con el llamado a una licitación de un solo oferente que también había sido cuestionado en su momento, la obra se encontraba ya camino a su ejecución. Sin embargo, recientemente la provincia de La Pampa, también avalada por el resto de las provincias integrantes del Codelco, ha planteado que es necesario un nuevo estudio ambiental, a lo cual se suma lo que el presidente Alberto Fernández ha dicho hace tan solo unas semanas de visita por La Pampa, y es que una obra de esta magnitud necesita del consenso de todas las provincias. Este es el escenario que de alguna manera ha detonado, entre otras cosas, las declaraciones del ex gobernador Alfredo Cornejo, que plantea la necesidad de que Mendoza se independice porque su autonomía de alguna manera se ve vulnerada en torno a conflictos interjurisdiccionales y además porque se apunta en este caso a la nación por la situación de indefinición que tiene una obra como la que estamos analizando.
Bueno, cuántas capas, ¿no, Jim, en este tipo de conflictos que aparecen de repente como notas lejanas en los diarios nacionales, pero que en realidad tienen una cantidad de capas como vemos, ¿no? Me llamó la atención, por ejemplo, el hecho de que esta nueva es una obra de muy larga data, ¿no? La de Puerto Sur del Viento, hace 50 años por lo menos que la quieran hacer. Pero me llamó la atención que esta última saga, digamos, surge con un acuerdo entre Kirchner, Néstor y Cobos, ¿no? Uh-huh. Aquella pareja de presidente y vicepresidente que después tendrá toda una, también todo muy relacionado con el tema del conflicto del campo y cómo se van enhebrando todas esas historias, ¿no? En conflicto como esto. Pero Mendoza, bueno, no, más que Mendoza, hablemos, claro, el gobierno de Mendoza, ¿no? No le importa mucho nada y avanza, más allá de esta discusión que también explicaba Oscar, avanza y esta semana abrió los pliegos, los sobres de la licitación para la construcción de esta represa que está en discusión, ¿no? Fue ayer, a la mañana, y lo llamativo es que había una sola oferta para licitar esta obra, que es de un consorcio que se llama Malalhue, y que está liderado por una empresa china, Sinohidro, que tiene por supuesto a tres socias argentinas. Una es CEOSA, otra es Obras Andinas, y otra es IMSA. ¿Vos sabés qué quiere decir IMSA?
Pues no.
Industrias Metalúrgicas Pescarmona, S.A.
¿Qué apellido?
Sí, bueno, precisamente la oposición al gobierno de la provincia, el gobierno radical, denunció que hay favoritismo para con IMSA, para que se quede con este negocio, ¿no? Que evidentemente suculento, es prácticamente una de las... Por eso también el gobierno de Mendoza y en general cierto sector de la población de Mendoza se embandera detrás de esta obra de infraestructura, porque pareciera ser que en este momento es la única... posibilidad de inversión y de ingreso económico para la provincia. Bueno, después vamos a discutir si tiene mucho sentido esto o no. Pero bueno, ¿por qué el favoritismo sobre IMSA? Bueno, como mismo dice el nombre, es propiedad del millonario, multimillonario Enrique Pescarmona, que es uno de los más insignes integrantes de esa entelequia que suele llamarse burguesía nacional, ¿no? Por supuesto, fue uno de los más ilustres también encuadernados durante el gobierno anterior, uno de los arrepentidos además de la relación entre precisamente estos empresarios de la construcción y de la infraestructura con el Estado. Y también, y acá siguen apareciendo las capas, digamos, que vinculan este conflicto a otros, como Vicentín hace unos años entró en default en el 2014, por lo que ahora en realidad la mayoría accionaria pertenece más bien a un fideicomiso financiero, ¿no? Que tiene una participación del Banco Nación, del Banco Interamericano de Desarrollo, pero también de capitales canadienses, con lo cual, tal y como está pasando en Vicentín, este tipo de reestructuraciones lo que hacen es extranjerizar, ¿no?, a los grandes grupos económicos de Argentina. Bueno, quienes denunciaron que el pliego que se abrió ayer estaba hecho para que ganara Pescarmona, tienen un argumento bastante atendible, ¿no? y es que el actual secretario, subsecretario de Energía y Minas de Mendoza, de la provincia, que se llama Emilio Guiñazú Fader, fue un exitoso CEO de, precisamente, Industrias Metalúrgicas Pescarmona. Desde comienzo de los años 90, o sea, tuvo una larga carrera hasta 2015, que fue cuando asumió el cargo principal de lo relacionado a la energía de la mina en Mendoza, a la minería en Mendoza, en el medio de la hora amarilla, ¿no?, que recorrió todo el país en el 2015 y que pareciera ser que en Mendoza sigue generando mucha espuma.
El otro aspecto de peso en este conflicto es la cuestión ambiental, es decir, el impacto de la construcción de la represa en el cauce del río y los efectos que se desparraman a partir de allí, y es aquí donde entran a jugar fuerte las otras provincias. Quien asume la bandera ecológica en este debate es la provincia de La Pampa, que plantea que el estudio de impacto ambiental para aprobar la obra debe hacerse de nuevo, porque las condiciones actuales son muy distintas del momento en el que se hizo el estudio de impacto ambiental que se está usando para decir que la obra hidráulica se puede hacer. Hablamos con Hernán Araujo, que es diputado del Frente de Todos por la provincia de La Pampa, y le preguntamos cuál es el punto de vista de la provincia sobre la construcción de la represa.
El estudio de impacto ambiental con la posterior evaluación debe realizarse en el marco de toda la cuenca, esto es desde el naciente en la provincia de Mendoza hasta la culminación en el Océano Atlántico. Esto es lo que han decidido cuatro provincias contra Mendoza, que mientras algunas decisiones en el organismo de cuenca, influenciada por la presidencia de Mauricio Macri, les resultaban favorables, se mantuvo dentro de la institucionalidad. Hoy en día estamos ante esta posible amenaza o manifestación por parte del exgobernador Alfredo Cornejo de independizar la provincia ante algunos resultados que no han sido los esperados. En el fondo, también debemos plantear que ese acuerdo, ese tratado, tiene más de 40 años, que los estudios que lo fundan tienen más de 50 años, y que estas obras, que por aquel entonces eran fundamentales y necesarias para la cuenca, hoy en día deben ser revisadas. Por eso decimos que cuando Alfredo Cornejo y los dirigentes mendocinos nos hablan del progreso, entendemos que es un progreso que atrasa, porque fue precisamente planificado con un río que tenía 150 metros cúbicos de módulo, esto es de caudal medio anual, y hoy en día tiene un poco más de 70. La obra es importante para el desarrollo regional de la provincia de Mendoza, y nosotros entendemos que pone en riesgo el desarrollo regional del resto de las provincias. Eso es lo que queremos que quede claro, si tenemos razón o no, con la evaluación de impacto ambiental correspondiente. Y entendemos también con la revisión de todos los estudios que se hicieron hace 50 años con un río que precisamente tenía un módulo del doble del actual. Nosotros las regalías ni siquiera las hemos discutido, eso es una postura de Mendoza que manifiesta que nosotros estamos atrás de las regalías. No, nosotros no estamos atrás de las regalías, estamos preservando el río.
Bueno, para cerrar un poco este tema, para tratar de concluir, yo lo que diría, Jime, es que quizás se pueda ver como un conflicto un poco bizarro, ¿no? Sobre todo por el tono que le puso el ex gobernador Cornejo al llamar la atención, ¿no?, con esta idea del Mendo Exit, o del la posibilidad de una independencia o una autonomización de Mendoza. Creo que son gestos grandilocuentes, un poco el intento de patear la mesa, ¿no?, una mesa de negociación que, como nos comentaban la gente de allá de Mendoza y de La Pampa, en realidad tuvo un giro en estos últimos meses. Por eso también el gobierno y la élite de Mendoza está bastante enojada, porque originalmente siempre existió esta confrontación entre Mendoza y La Pampa, pero las otras provincias que estaban en este consejo, de jurisdiccional, apoyaban a Mendoza hasta ahora, y justo este año hubo un cambio en ese sentido, con lo cual la minoría quedó para Mendoza. Pero más allá de esta cosa un poco bizarra y de estas grandes declaraciones grandilocuentes y demás, creo que sí el hecho expresa dos cuestiones, por lo menos, que me parece que hay que tomar muy en cuenta, ¿no?, del momento que atraviesa Argentina y que se va a encontrar especialmente después de este momento de emergencia, ¿no? En primer lugar, yo te diría que expresa claramente las dificultades por las que atraviesa esta idea de unidad nacional, ¿no?, que es un poco una frase hecha, una especie de frase políticamente correcta, ¿no?, a la que se apela casi siempre desde el sistema político, especialmente en los momentos dramáticos que vivimos hoy, en plena pandemia. Bueno, enfrentemos juntos la adversidad, si no salimos todos, no sale nadie, ese tipo de...
Nadie se salva solo.
Exactamente. Y bueno, en realidad lo que estamos viendo a partir de estos conflictos es un escenario donde más bien recrudece la disgregación, ¿no? Como también sucedió en Vicentín, en donde más bien lo que prima es esto, la necesidad de no... O sea, la dificultad para pensar una estrategia de país, un horizonte común, ¿no?, entre todas las provincias y las regiones. Eso, por un lado, es una cuestión bastante preocupante. Y lo segundo, ligado a esto también, es que pone en evidencia, en cierto modo, la falta de ideas, ¿no?, y de proyectos de desarrollos que estén a la altura de las circunstancias, ¿no? Como comentaba el diputado de La Pampa, y también nos comentaban gente de Mendoza, Portezuelo, es una obra de infraestructura pensada hace medio siglo. O sea, en la década del 50 se empezó a pensar, y quizás hoy haya ya perdido, cambiado de siglo, con estas modificaciones incluso en el clima, en la geografía, en los flujos mismos económicos y demás, quizás haya perdido ya su carácter estratégico. Parece que Mendoza un poco se aferra, porque como decía antes, quizás sea la única inversión de importancia en la zona, y entonces, antes que no haya nada, por supuesto que esto en cierto modo va a traer trabajo, pero me parece que es importante pensar, incluso con la impronta fuerte que tenía por lo menos el presidente al inicio de su gestión, de pensar la idea de un país federal, que sin esa apertura no iba a haber una modificación real, digamos, de la crisis en la que venimos recayendo recurrentemente, digamos. Bueno, me parece que si no se piensan realmente proyectos como es, digamos, de infraestructura y de desarrollo mucho más ajustados a los desafíos que hay hoy, va a ser difícil, digamos, enfrentar la pospandemia. Y por último, el otro tema también clave, me parece, que es cómo en este tipo de salidas se ubica siempre como protagonistas a los mismos actores que en cierto modo nos han llevado a un fracaso tras otro, ¿no?
Para concluir esto, y volviendo un poquito a lo que decías respecto a la unidad nacional, solo nos queda recomendar un libro del colectivo Crisis y la editorial Siglo XXI que está disponible desde este miércoles pasado, el 1 de julio, que se llama La vida en suspenso, 16 hipótesis para la Argentina irreconocible que viene, donde hay tres textos relacionados con esta cuestión de la unidad nacional, que son uno de Marcelo Leiras, uno de Horacio González y uno de Juan Grabois, que comentan distintas ideas, distintos pensamientos respecto a la cuestión de la unidad nacional en el contexto de la pandemia, pero mucho más allá de ese contexto.
Capital.
Otro tema clave de esta semana nos lleva a los tribunales de Lomas de Zamora, en el conurbano bonaerense, donde se investiga el espionaje ilegal desplegado por la Agencia Federal de Inteligencia del gobierno de Cambiemos. En lo que se refiere esta semana, bueno, esta historia viene de hace varias semanas, pero en lo que pasó esta semana fue que el martes 30 de junio, el juez federal Federico Villena, que en ese momento estaba a cargo de la causa, ordenó un impresionante rally de detenciones de los principales imputados e imputadas de la causa, la mayoría de ellos integrantes de los servicios de inteligencia macristas, algunos de muy alto rango, como Diego Palmau Pereira, que fue director de contrainteligencia de la AFI. Y también de Susana Martinengo, que trabajaba en la oficina de documentación de la Casa Rosada y es la conexión que podría llegar al expresidente Mauricio Macri. Villena ordenó las detenciones y rápidamente tomó declaraciones el miércoles, el jueves, en jornadas que fueron bastante largas, de indagatorias que terminaron a la madrugada y con mucha repercusión en los medios, por supuesto. ¿Por qué tanto agite? Bueno, por lo que pasó ayer, viernes a la mañana, cuando la Cámara Federal de La Plata le dio la razón a los abogados defensores de algunos de los imputados, quienes recusaron al juez Villena, diciendo que carece de parcialidad por su participación como cómplice en los mismos hechos que se investigan. Recordemos, esto lo comentamos acá en uno de nuestros programas, tiene que ver con que las escuchas en el servicio penitenciario bonaerense, que son parte de esta causa, fueron aprobadas, digamos, por el juez Villena.
Y también espionaje
en el Instituto Patria.
En el Instituto Patria.
De esta manera, ahora la causa pasó al juzgado número 2 de Lomas de Zamora, que está a cargo del juez federal Juan Pablo Auge. Para analizar lo que está en juego en este caso, que es bastante impactante, le pedimos opinión al diputado nacional por el Frente de Todos, Eduardo Valdés, quien, además de ser diputado o por su condición de diputado, integra la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia del Congreso, otro de los escenarios en donde está ocurriendo esta apertura de las cajas cerradas de la inteligencia nacional macrista. Esto nos contestó Valdés.
Yo me pregunto si en esta causa judicial espiaron a Cristina Fernández de Kirchner, espiaron a María Eugenia Vidal, espiaron a Diego Santilli, el vicejefe de gobierno, espiaron a Horacio Rodríguez Larreta, espiaron a la hermana menor de Mauricio Macri, Florencia Macri, y a su pareja Salvatore Pica. Yo pregunto, ¿por qué Cristina Kirchner fue a reconocer lo que la habían espiado y se indignó tanto que se presentó como querellante? ¿Por qué Horacio Rodríguez Larreta hizo lo mismo y decidió transformarse en querellante? Diego Santilli es querellante. María Eugenia Vidal fue a ver el expediente y se transformó en querellante. ¿Por qué Mauricio Macri no le indigna que espíen a su hermana menor, Florencia Macri, y se transforma en querellante? ¿No será que las conductas determinan la posición de inocencia o culpable respecto del espionaje ilegal? Yo me preocupa por qué le quisieron sacar la causa al juez Villena en el momento, le sacan la causa al juez Villena en el momento que le está tomando declaración a Susana Martinengo. Ya había recorrido todo el espinel de los espías y había accedido a la Casa Rosada. De Martinengo, la directora de documentación negada por Mauricio Macri, venía Nieto, a quien Martinengo, en audios que se han escuchado, dice que le entregaba toda la documentación que le llegaban a sus manos de parte de los espías Araque, Melo y Sáez. ¿Quién venía? Nieto. Nieto, que debe responder porque él era jefe de campaña de McAllister, el jugador de fútbol en La Pampa, justo cuando sucedieron el espionaje ilegal al senador Juan Carlos Marino, de la Unión Cívica Radical, candidato a gobernador, y del candidato por el Partido Justicialista, Espartaco Marín. A ambos los acusaron de cosas aberrantes que fueron demostradas después que salieron de la Agencia Federal de Inteligencia. ¿Cuál es la responsabilidad del jefe de campaña de McAllister? Porque todo lo que dicen es que ese espionaje, tanto a Marino como a Marín, se hicieron para que depusieran sus ambiciones políticas y ganara las elecciones McAllister. Igual no pudo. Pero son enigmas que me quedan, como también me queda por qué esta causa se origina, porque un narcotraficante que detienen de nombre Verdura, de sobrenombre Verdura, dice que él participó a pedido de la Agencia Federal de Inteligencia con un agente que lo acompañó en poner el pan de trotil al subsecretario de Relaciones Internacionales para la Defensa, José Luis Vila, durante los 4 años del macrismo, ocupó ese cargo. Esta bomba se le puso en julio del 2018. Hasta el día de hoy no he escuchado el repudio del ministro de Defensa, Oscar Aguad, ni del presidente Mauricio Macri. Es una vergüenza. Yo creo, como dije antes, que las conductas muestran la inocencia o la culpabilidad.
Bueno, sobre esta causa Jiménez ha hablado muchísimo y vamos a seguir hablando porque la verdad que quizás sea el golpe de gracia, ¿no?, para un sistema nacional de inteligencia cuya función en la democracia ha sido siempre tétrico, ¿no? Patético también. Y lo fue durante todos los gobiernos que conocimos, desde el 83 hasta acá, no solo durante el macrismo, que es lo que se está analizando y lo que está saltando a la luz, supurando durante estos días, si bien es cierto que durante la última gestión, durante el último gobierno, el gobierno anterior, alcanzó un grado de patetismo ya inusitado, ¿no? Creo que lo que explica un poco Eduardo Valdés, que es alguien muy, muy cercano y muy involucrado, ya fue, lo fue en la causa contra D'Alessio, ¿no? Allá en Dolores, que también mostró quizás la saga previa a esta que estamos viendo hoy. Lo que contaba Valdés también es que justo el grupo al cual estaba articulado D'Alessio, que era el de Bogoliuk, ¿no? Que eran dos agentes también que estuvieron relacionados con la trama de espionaje en la provincia de Buenos Aires, que denunció en su momento Vidal y que por lo tanto se desarmó a mediados del 2018, que es cuando empieza esta nueva saga que ahora se está investigando, se está dando a conocer, digamos. Bueno, lo que contaba Valdés también es un poco esto que él dice en su audio, ¿no? Cómo hacer para que el sistema político, su gran objetivo es que el sistema político todo se ponga a denunciar esto. Evidentemente Macri no está pudiendo o no está queriendo, y por lo tanto está por ahora más bien despegando de esta trama que evidentemente en cierto modo lo salpica. Veremos cómo sigue. Es una trama, yo creo que uno de los grandes problemas, Jimmy, cuando se trata de discutir estas cosas, esta estructura estatal, digamos, tan, si se quiere, tan sujeta a lógicas poco confesables, digamos, es que el debate queda solo entre entendidos, ¿no? Y empiezan a aparecer los nombres y la fascinación por el secretismo y toda esta trama de espías nos termina un poco perdiendo en una especie de laberinto sin salida.
Hay tantos hechos que ya no se sabe a qué causa pertenecen.
Claro, hechos, agentes, que si acá, que si este, el revolido. También pasa mucho que se empiezan a encontrar conexiones que rápidamente arman sentido, ¿no? Pero que cuando te pones a ver en realidad por ahí no están así. Uno tiende también a construir esto que también es tan claro del espionaje o de la inteligencia en su versión más pobre, que es generar relaciones lineales que supuestamente te explican todo, pero en realidad no es tan así. Y en general lo que sucede es que los más avezados en esta discusión son los que aportan un dato quizás desconocido, pero que en general lo tienen porque se lo pasó alguno de los bandos en disputa, y así uno queda también inserto en la misma lógica esta viscosa que en cierto modo se trata de denunciar, ¿no?, o desarmar. Entonces, si te parece, a mí lo me parece más importante lo que pensábamos también cuando tratábamos de ver cómo tratar este tema tan, tan clave de esta semana hoy, era abrir otro plano de la discusión, que ya no se refiere solo a lo que viene pasando y a ese pasado cercano del macrismo, sino que se proyecta sobre una pregunta que no parece tener a priori una respuesta clara, ¿no?, y que quizás sea lo más difícil de abordar a partir de todo esto que vemos, ¿no?, que sería algo así como si es posible un sistema de inteligencia democrático.
Esta semana que pasó, bueno, hubo un evento que creemos va un poco en esta línea o en tratar de construir nuevas formas para la inteligencia nacional, que es que la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia, que está a cargo de Cristina Camaño, cuyo pliego fue enviado al Senado, también por el presidente para que sea la jefa de la AFI, que terminando la intervención, hizo una actividad pública. Eso es algo bastante extraño y que de algún modo cambia la orientación de esto que vos estabas diciendo recién respecto al secretismo, la oscuridad y el secreto. La AFI organizó una charla como si fuera cualquier otra dependencia del gobierno nacional, de todas las que durante la pandemia hacen millones de charlas y Zoom y cosas por internet. Pasó un poco desapercibido, pero a nosotros nos parece que puede ser indicador de un nuevo modo de pensar la inteligencia. Esta actividad fue de la Escuela Nacional de Inteligencia, la ENI, que pertenece a la AFI, y allí Juan Gabriel Tocatlián, que es especialista en política internacional y también colaborador de la revista Crisis, digámoslo, dio una conferencia con el título Dilemas y desafíos globales y regionales en la pospandemia. Está disponible en el canal de YouTube de la AFI, que también esta semana inauguró redes sociales, digamos, hizo como una presentación pública de su personalidad.
El evento fue el martes, en el mismo momento de las grandes detenciones, con lo cual, como decías vos, pasó desapercibida. Y comento una cosa graciosa, que es que si lo ven, la verdad que lo recomendamos, la conferencia que está ahí en YouTube, en el canal que inauguró también la AFI. Es gracioso porque introduce Cristina Camaño, habla después Tocatlián desde su casa, bueno, a la distancia, a la virtualidad y demás, y después aparece una voz y la pantalla en negro preguntándole, haciéndole preguntas a Tocatlián, que habían aparecido en las redes, digamos, de la gente que estaba siguiendo, un poco con esta lógica también del secreto, porque la estructura sigue siendo secreta, y entonces aparecía una voz que preguntaba, que no sé si era de la ENI o de qué era, pero la pantalla en negro, me pareció gracioso también.
Le pedimos a Tocatlián si era tan amable de resumirnos en unos pocos minutos de qué se trató esta actividad y cuál es para él la importancia política de que haya tenido lugar.
El sistema de inteligencia apenas si fue rozado por intentos de adecuación, de mejoramiento, incluso la creación de la Agencia Federal de Inteligencia a través de la legislación del año 2015 implicó un primer paso, un puntapié inicial importante en este sentido. Creo, sin embargo, que hay una frustración extendida en la sociedad política y en la sociedad civil argentina respecto al lugar de contubernio entre la justicia, la política y la inteligencia en el país. Estamos ante una oportunidad única, quizá no repetible en mucho tiempo, de llevar a cabo una transformación genuina, profunda, democrática, plural, de nuestro sistema de inteligencia. Es, para ponerlo de algún modo, un momento bisagra, un momento que se dan las condiciones, porque hay una voluntad política para ello, de emprender una transformación significativa del área de inteligencia. Y este momento y esta coyuntura es significativa porque los desafíos internacionales que ya tiene la Argentina, pero probablemente los que aún vayan a crecer más con el proceso de la pospandemia y los efectos en las relaciones entre los estados, en términos de la política, de la geopolítica, de la economía, etcétera, van a demandar tener una inteligencia capaz de asumir esos desafíos y brindarle al Poder Ejecutivo las mejores herramientas para poder hacer frente a una serie de retos que, sin lugar a dudas, demandarán una información confiable, un análisis riguroso y una capacidad de respuesta importante. En ese contexto, las charlas que ha iniciado la Agencia Federal de Inteligencia, que son de alcance público y que toman diferentes aspectos y tocan distintos temas de la realidad internacional y nacional, me parece que es un hecho que debe ser bienvenido, puesto que es urgente también transparentar la gestión como un paso indispensable para la reforma que espero se concrete a través de una legislación que reciba un respaldo amplio, plural, sólido de parte de los diferentes partidos políticos.
Bueno, ¿por qué traemos tratamos de poner en el centro esta discusión y esta conferencia que se dio? Básicamente porque lo que se muestra ahí, lo que explicó bien Tocatrián, hablando por ejemplo de la importancia que tiene el sistema financiero en el mundo contemporáneo y específicamente en el mundo que va a resultar después de la pandemia, y sin embargo son los que por ejemplo hoy están disputando con el Estado argentino el elemento clave de la deuda y la reestructuración de la deuda. Aparecen fondos gigantescos como BlackRock, bueno, ese es otro tema de la semana que no vamos a entrar, pero lo que quiero decir es que son toda una cantidad de elementos y de cuestiones y de información y de conocimiento sobre el mundo contemporáneo que para el Estado argentino y para la sociedad argentina implican un uso y una utilidad inmediata, fundamental, que realmente tiene que ver con los problemas de fondo y estratégicos de la sociedad. Y esto es precisamente lo que, según muchos de los especialistas que están empezando a discutir esta cuestión y que se están reuniendo a convocatoria de Cristina Camaño, la interventora en la AFI, en una especie de consejo consultivo que empieza a discutir durante las últimas semanas, ha empezado a discutir, creo que una reforma a la Ley de Inteligencia Nacional, empiezan a discutir cómo tendría que ser este nuevo sistema, y que nada tiene que ver precisamente con el uso que se le ha dado de inteligencia hasta ahora, ¿no? Estas cosas que hemos visto en los medios, por un lado, son fascinantes, te dan risa, te dan bronca, en todo caso te capturan la atención, que se espiaban a la hermana del presidente, que se espiaban, o sea, estas cosas tan berretas, ¿no? Incluso a Messi, parece que arriba, bueno, porque la cuestión de los jugadores, bueno, una cosa, esta idea del espionaje, de la inteligencia como un espionaje ilegal, un espionaje político para sacar ventajita, digamos, en negocios y demás, bueno, es lo que lamentablemente la democracia argentina ha construido hasta ahora como inteligencia, pero a nosotros nos parece que la discusión de fondo es esta otra, ¿no? Sin una inteligencia, sin una producción de conocimiento estratégico que realmente sea consistente en el país, va a ser difícil asumir los desafíos. Por ejemplo, qué tipo de proyectos de desarrollo precisamos, que es lo que hablábamos en el primer bloque a propósito de lo de Mendoza. Y yo ahí creo que, además de esta gran discusión que se está dando sobre el capital financiero, sobre bueno, las cuestiones regionales y demás, a mí me parece que me gustaría poner un punto en la discusión, que es que para construir un sistema de inteligencia democrático solamente se va a lograr democratizando la producción del conocimiento estratégico. Eso parece un juego de palabras, digamos, pero yo creo que no lo es, porque la información, como venía diciendo, es un recurso clave para la sociedad, y esa información debe ser inmediatamente socializada lo más posible, lo que implica desarmar quizás el núcleo central de esa idea de espionaje espurio, digamos, que la lógica del secreto, la lógica de los fondos reservados. ¿Y para qué? No simplemente para ser más transparentes, que está muy bien, sino para abrir esa lógica de democratización que tiene que ver con incluir en el proceso de elaboración del conocimiento y también en el proceso de socialización de esa información a la mayor cantidad de actores sociales posibles, interesados, en una lógica abierta, creo yo, de construcción de inteligencia social.
Sábados de 8 a 9, el aire está en crisis.
Consejos para divertirse con chiques en casa.
Mi consejo es que llamen a quien quieran, a algunos de sus familiares, abuelos, abuelas, tías, tías, primos, primas, que jueguen con sus hermanos, hermanas y que se diviertan.
Chiques en casa.
Quédate en casa. Cuidarte es cuidarnos.
Radio Nacional.
La radio de la patria.
Hacia todo el país.
La radio pública. Tiene gente grosa.
¿Se anima a compartirla?
Próximo programa. Soltando pájaros. Con Atilio Bleta.
Ahora, Nacional. En todo el país.
8 de la mañana. 41 minutos.
Hola amigos, les habla el Pato Filiol. En esta cuarentena, quédate en tu casa.
Quédate en casa.
casa.
Cuídate, cuidanos. Nacional, la radio pública.
Hay un montón de otras cosas para hacer en la vida, en la historia y en la cuarentena que no tienen que ver con ver televisión o escuchar radio.
Estudio País, Quique Pessoa.
Esas actividades que se pueden realizar, no sé, se me ocurre la lectura, por ejemplo, es trabajosa.
Desde San Marcos Sierra, Córdoba, sábado, desde las 10.
¿Cómo? ¿Que la lectura es trabajosa? Y sí, cuando no estás acostumbrado a leer, es todo un laburo leer.
Por Nacional, la radio pública.
Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1976-2020. De la tinta a la conversación.
Septiembre de 1975. Crisis número 29. Entrevista a Atahualpa Yupanqui.
Para mí la guitarra es un poco el templo donde yo entro a rezar. Cuando necesito musitar mi salmo profundo, voy a la guitarra. Por supuesto, no voy a tocar chacareras, que me encantan, ni gatos. La chacarera en Santiago del Estero, la samba en Tucumán y el estilo en la provincia de Buenos Aires. Para mí eso configura toda una atmósfera tradicional y hermosa. Pero para rezar, la vidala. Y la hora no importa, las 9 o las 3 de la mañana, y no necesito estímulo ni del vino ni de los amigos. Respondo al reclamo interior, al cascabel, como lo llamaba Ortega y Gasset. Cuando se agita dentro de uno el cascabel es cuando se necesita andar ese camino para ver qué rebaño lo anda buscando. La vidala que más ama uno es la que no llega al disco, la que no se toca en los escenarios. Esa no va. Esa es mía. Esa es para rezar yo solo.
Atahualpa Yupanqui nació en 1908 en Pergamino y murió en Francia en 1992. Fue cantautor, guitarrista, poeta y escritor. Es considerado el músico argentino más importante de la historia del folclore.
Escuchando ahora a Atahualpa Yupanqui y antes escuchamos a Rally Barrio Nuevo poniéndole su voz a un testimonio de Yupanqui en nuestra sección Rescate Emotivo, en la que recuperamos notas de distintos momentos de la revista Crisis en todas sus décadas de historia. Bueno, no está claro cuándo va a terminar la pandemia ni cuándo vamos a dejar de estar encerrades en las grandes ciudades. Y esta inquietud sobre qué pasa después se extiende por todas las zonas de la producción social. Venimos hablando mucho de la economía, del trabajo. Y hoy nos propusimos pensar qué pasa en el cine, y no solo en el cine, sino también un poco más ampliamente en los emprendimientos colectivos que fabrican imágenes, las imágenes del presente. Y para charlar sobre este tema estamos en comunicación con el cineasta Mariano Ginás. Buen día, Mariano. Estamos Jimé Tordini y Mario Santucho acá en el aire. ¿Cómo estás?
¿Cómo andan?
Bien, ¿vos?
Y acá despertando.
Che, Mariano, ¿cuál fue la última película que viste?
Como los gallos.
¿Como los gallos? Bueno. ¿Cuál fue la última película que viste en la cuarentena? Si es que estás usando la cuarentena para ver películas.
La estaba usando muchísimo. Ahora, últimamente... No, veo películas... Tuve una gran idea que fue traer un proyector de la casa de mi viejo, donde funciona una especie de pequeño lugar, así, de pequeño club, uh-huh. Y como está cerrado, entonces traje el proyector y veo películas en el proyector, lo cual es una educación fabulosa. Y entonces la veo una y otra vez la misma, que son las que a mi hijo le gustan, porque se volvió fanático de Buster Keaton, entonces ve una y otra vez la misma película de Buster Keaton. Así que yo pasé de estar orgulloso porque de estar construyendo un cinéfilo a detestar a Buster Keaton, ¿viste? Porque lo veo una y otra vez, siempre la misma película, resulta agotador.
Estás volviendo a la infancia del cine también.
Sí, bueno, pero lo detesto, no me lo banco más, ¿viste? Cada vez insiste en mostrar la misma película una y otra vez.
Mariana, ¿cómo estás? Acá Mario te saluda. Bien, sí. Escúchame, viste que sacamos un libro esta semana donde vos resumas.
¿Cómo no lo voy a saber? Sí, desde luego, hice mi tarea, hice mi propia imagen, me filmé ahí regando las plantas.
Exactamente. Salió el miércoles y les avisamos a los oyentes que la busquen, es un libro de distribución gratuita, lo coordinamos, lo compilamos entre la revista Crisis y la editorial Siglo XXI. Sí. Se llama La vida en suspenso y son 16 hipótesis para pensar lo que viene, ¿no? Uno de ellos, uno de los autores, el artículo que a mí personalmente más me gustó, es precisamente Mariano Ginás, que un poco se plantea algunas hipótesis sobre la historia del cine en la Argentina, ¿no?
Y yo te pediría... un poco en la Argentina y un poco no en la Argentina. Esa es una especie de pequeña trampa que hice. Ajá. Para escribir el artículo, que hay algunas cosas que se refieren a lo argentino y hay otras que son más internacionales, ¿viste? Que se refieren al cine, a lo que se llamaba cinematografías nacionales, claro, de todo el mundo, es decir, que se comparte en todo el mundo. Pero perdón, me interrumpí.
No, yo te diría simplemente eso, que si podés resumir en 2 minutos el argumento del artículo, que básicamente refiere a cómo llega el cine argentino a la pandemia y qué va a pasar después.
Bueno, ¿qué va a pasar después? ¿Viste? Nuevamente, la futurología no es lo mío, no lo fue nunca. Bueno, en realidad, algunas cosas que cuando era muy joven anunciaba terminaron pasando, pero bueno, no es muy difícil anunciar algunas cosas, ¿no? Si uno es lo suficientemente pesimista. Pero lo primero de lo cual yo quería, me ocupé, era de poner en claro de qué hablábamos cuando hablábamos del cine, ¿viste? O sea, efectivamente me da la impresión de que todos teníamos una idea del cine, digamos, cuando decíamos, bueno, y también el cine, ¿viste? Cuando incluíamos al cine entre las actividades de esparcimiento, entre las actividades culturales, entre las actividades del ocio, pensábamos en el cine como una cosa, pero después todos hacíamos uso del cine de una manera diferente de eso, ¿entendés? Es decir, todo el mundo pensaba en el cine como una cosa grande, para decirlo, de gran producción, la relacionábamos con... Pues quiero decir, si uno pensaba, por ejemplo, una obra de teatro y una película, todo el mundo asumía que una obra de teatro era más barata que una película, lo cual seguramente es cierto. Pero el nivel de eso, es decir, el cine todavía estaba asociado a algo que parecía ser un desprendimiento de Hollywood. Y así lo pensaba el público, y también así lo pensaba el Estado. de alguna forma. Pero sin embargo, la manera en que eso que llamábamos cine, nosotros mismos lo consumíamos, era muy distinta de lo que de aquella forma que había sostenido esa especie de actividad, digamos, de lujo, ¿no? En términos de batalla, lo digo. Entonces, ahí hay una diferencia enorme. Es decir, lo que había terminado siendo el cine era una cosa que todo el mundo estaba de acuerdo en que tenía que ser cara, pero que desde el punto de vista económico no tenía casi manera de sostener ese gigantesco presupuesto, ¿no?
Entonces, o sea, cara ahí, en su producción, pero barata en su consumo, digamos.
Sí, sobre todo era cara en su producción por cuestiones que tenían que ver con un presupuesto, es decir, no con necesidades reales, ¿entendés? Entonces, o más que barata en su consumo, sí, como desecha en su consumo. Quiero decir, vos le preguntás a la gente que habla de cine, cuando fue la pregunta que me hizo Jimena a mí, cuál fue la última película que vio, lo más probable es que no sepa y que te diga que estuvo viendo programas de televisión, ¿entendés? Que te habla de series, de programas de tele. Entonces, y al mismo tiempo sigue pensando que el cine es un bien cultural, es una cosa. Entonces, de lo que me ocupé sobre todo es de tratar de concentrarme en esa disparidad. Porque efectivamente esa disparidad regula las políticas públicas, ¿entendés? Regula las políticas públicas, es decir, ¿qué nos imaginamos todos a la hora de pensar en el cine, incluso las personas del sector, es algo que de alguna forma genera cómo se piensa el cine a la hora de dar la guita, ¿no? De distribuir la guita. Bueno, entonces un poco me concentré en eso, en cómo eso generó una serie de malentendidos que ahora me parece que van a costar caros, ¿no es cierto? Es decir, en los tiempos en los cuales había guita, bueno, ese malentendido resultaba más o menos llevadero, pero cuando la guita escasee, hay que ver de dónde se sostiene esa estructura grande con respecto al cine, y sobre todo qué se hace con toda la gente que estaba acostumbrada a vivir de esa industria que claramente no era solvente y que a lo que todos sabíamos que no era solvente y que, bueno, en caso de producirse una crisis o un quiebre, puede redundar en algo catastrófico.
Te queríamos preguntar, sobre esta cuestión de... justamente de lo que estás hablando, por eso te interrumpo, de la política pública y de la distribución del presupuesto. Porque muchas veces, bueno, cuando se llega a discutir esto, sobre todo en la prensa cultural, en los medios que se dedican a eso, en las redes sociales, aparece este argumento de el Estado invierte muchísimo dinero en el cine, en la producción de películas, no está claro por qué las películas tienen tan poco público, y te queríamos preguntar qué pensás vos de esto, si efectivamente las hay un desbalance entre la cantidad de público que tienen las películas de cine nacional, si el Estado efectivamente invierte más y si eso debería mal, digamos, y si eso debería ser tenido en cuenta, esa ecuación entre cantidad de financiamiento y cantidad de personas que ven las películas, y vos cómo ves esa cuestión.
Bueno, eso sí que no se puede contestar en 2 minutos, a diferencia de la pregunta anterior de Mario, que sí, si recuerdo, por contestarlo en 2 minutos. Esto no se puede contestar en 2 minutos. Hay dos cosas. En principio, en general, esas críticas suelen ser hechas con mala intención, ¿no? O con una intención de generar cierto ataque consuetudinario a las políticas estatales, etcétera. Entonces, en general, esas críticas son mal vistas porque se las lee como lo que son como una especie de pequeños dardos de gente que está menos interesada en el cine que en atacar a tal o cual cosa. Entonces, en general, por eso esas críticas resultan bastante antipáticas. Ahora, que hay un problema, me parece que ahí hay una cosa clara, es decir, el cine está siendo sostenido, pero nadie se pone a pensar mucho en cómo, digamos, en para qué se lo sostiene, desde qué lugar se lo sostiene, a cómo hacer para efectivamente para que las películas encuentren su público. Digo, está todo hecho de una, un poco a los ponchazos, me parece a mí, como todo, bueno, pues no hay tiempo ni nada, y entonces de pronto ya el sostén de algunas cosas a muchos les resulta una fuerza enorme. Entonces me da la impresión de que efectivamente hay un problema ahí, efectivamente hay una falta de reflexión sobre cuál es el destino de esas películas, que termina por afectar a las películas mismas. Quiero decir, a nadie le gusta hacer películas que no son, que no, en el fondo no sirven para nada, digamos, ¿no? O que van ahí. Ahora, si la respuesta de eso es, bueno, no se tienen que hacer películas, o como decía Aristarain, se tienen que hacer menos películas y que las filmemos los que ya saben que somos buenos, bueno, ahí hay problemas más complicados, digamos. Es un problema que tiene una complejidad que yo no sé si el Estado está capacitado para, o si tiene el tiempo para discutirlo. Esa es la pregunta, digamos. En todo caso, sería bueno que empezara a hacerlo, en lugar de asumir, como se asumió durante tanto tiempo, una posición beligerante a la crítica. Pero es efectivamente un problema grande. Si la pregunta es si yo creo que ese problema existe, desde luego, yo creo que no hay nadie que no crea que ese problema existe. Lo que pasa es que, bueno, a veces se teme que si uno toca ese problema, la situación empeore, una situación que de por sí ya es frágil. Bueno, digamos, aunque sea, dicen muchos, que las cosas se queden como están.
Bueno.
Pero que es un problema que no, digamos, que el cine está pensado de una manera no solvente o no útil, no hay duda alguna.
Bueno, Mariano, te agradecemos un montón.
Yo te dije, no se podía hablar de esto.
De todas maneras, recomendamos especialmente tu artículo en el libro. Ahí explicas bien esto y me pareció muy interesante las imágenes de los dinosaurios que van a desaparecer y los reptiles que vendrán. Acá nuestra productora Valeria Presa también nos habló de tu nueva película, que en una próxima intervención quizás nos puedas explicar, porque parece que tiene algo que ver con ella.
No, tengo muchas películas, que Valeria no tampoco crea que su estrellato es inmediato.
Pero que tiene que ver. Bueno, estaría bueno que nos cuentes en algún momento lo que estás preparando también.
Bueno, Mariano, gracias por esta charla. Hasta la próxima.
Ustedes, ahí está, nos vemos. Un saludo.
Un abrazo grande, loco.
Igualmente.
Yo soy el fuego, yo fecha que volverá con tus heridas, tu alma condenada. Soy la flecha, directo hacia tu corazón, la flecha envenenada.
Estamos escuchando a Pilar Gamboa y a Héctor Díaz del grupo Siempre Verde hacer un tema de la última película de Mariano Ginás, La Flor, con quien recién estábamos hablando. Antes escuchamos Sobrio a las piñas por Divididos y luego a Atahualpa Yupanqui haciendo Vidala para mi sombra. Este programa llegó a su fin. Nos encontramos el sábado que viene. Hacemos esta edición de Crisis en el Aire, el colectivo editorial de la revista Crisis, y Valeria Presa. Le agradecemos a Marcelo Cruz por la operación técnica en el día de hoy. Nos encontramos el sábado que viene.
Soy la fiera, la pantera que se acerca a ti tan silencio, soy lenta, la que cuenta lo que queda, hasta el día en que arrodillado al fin yo pueda.